Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata. Con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos con el Dr. Oscar Lema.
Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión del programa Hablemos de Tango. El tango instrumental con que empezamos esta noche, que se lo pongo siempre con el ánimo de mostrarle a las personas de qué voy a hablar, se conoce con el nombre de Organito de la Tarde, y la grabación que les puse de muchas posibles es de la orquesta Tango por Dos Company, pero como les digo, existen de este tango versiones por Alberto Gómez, Azucena Maizani, Carlitos Gardel, Chito Faró, Cristóbal Herreros, Enrique Dumas, Julián Plaza, Roberto Firpo, Susana Rinaldi, el Quinteto Real de Lawrence, Aníbal Troilo, Carlos Di Sarli, Francisco Canaro, Juan D'Arienzo, Pede Vila, Biaggi, y es muy probable, estos son prácticamente los que yo tengo en el, dentro de mi base de datos. El personaje de que vamos a hablar en esta noche, se los voy a describir primero con una anécdota para después decirles el nombre y cuáles son las otras características extraordinarias de él. Este es el padre de un otro gran poeta argentino. Pero la parte interesante es que este poeta, que nació el 12 de enero de 1906, fue presentado al otro día en el sitio de registro de en Buenos Aires, donde uno tenía pues que ir a hacer lo que nosotros aquí llamamos una partida de bautismo, y le espetó así directamente al hombre que lo iba a escribir, le dijo: aquí le traigo este muchachito para que lo escriba. Entonces, naturalmente, el notario le dijo: ¿cómo vamos a poner el niño? Y le dijo: el nombre del niño será Descanso Dominical. Y el hombre que lo estaba atendiendo le dijo: no, un momentico, a ver, porque en la Argentina uno no puede poner el nombre que le dé la gana a los niños, sino que tiene, yo no sé si eso lo han cambiado, pero hasta hace muy poco tiempo, y me parece inclusive una idea bastante inteligente para evitarse toda esa mano de nombres raros que están brotando en el mundo, que muchas veces son hasta impronunciables. Allá existe pues un como una especie de libro donde uno puede escoger más o menos los nombres, y no se puede pues improvisar. Entonces el nombre Descanso Dominical no puede existir. Le dijo: no, eso no, ese nombre no se lo podemos poner porque no, el libro no lo permite. Le dije: ah, hombre, si yo que fui el que hice este muchachito, no le puedo poner el nombre que yo quiera. Y si además les cuento que para tener este muchachito tuve que raptarme la señora con la que lo produje, ¿cómo no me van a dar ustedes la posibilidad de que yo le ponga el nombre que yo quiera? Sabiendo que hace aproximadamente 15 días, por fin, en la Argentina, se decretó por ley que los domingos no había necesidad de trabajar obligatoriamente. Bueno, el hombre le explicó que aún con esa historia pues como tan bien hecha, ni por los chiras lo dejaba que el muchachito se llamara de esa manera. Como iba con un testigo que era bastante amigo del personaje que le estoy mencionando, lo lograron convencer para que le pusiera un nombre, por lo menos en mi opinión, que lo iba a hacer sentir casi tan mal como el nombre sugerido por este, y lo llamaron Ovidio Cátulo Castillo. O sea, con esta introducción yo lo que les quiero contar es que hoy les voy a hablar de un personaje que tenía esas características que describen en esta anécdota. Efectivamente, se llama José González Castillo, el personaje al que le voy a dedicar esta noche. Es uno de los personajes fundamentales, por lo menos desde mi punto de vista, que como yo creo que habrán notado a lo largo de mis programas, pivotea fundamentalmente sobre las palabras del tango. Él era poeta, dramaturgo, escritor. Nació el 25 de enero de 1885 y murió a los 52 años el 22 de octubre de 1937. Ese comportamiento, que para nosotros sería pues extraño, que alguien quiera poner a un niño en homenaje a un triunfo de carácter, digamos, político, se origina en que efectivamente este señor pertenecía a un partido político de una gran vigencia en esa época en la Argentina, pero de raigambre internacional, que era el anarquismo. La misma palabra, en cierta manera, anarquía, es que casi todos lo llevamos en el fondo del corazón, como por lo menos como deseo de todo el mundo, es que ojalá que no hubiera tanta gente que está tomando decisiones por uno, sino la autonomía absoluta. Eso obviamente es una forma de pensamiento de la que ya no queda pues sino el nombre y versos y cosas de estas, pero de todas maneras José González Castillo se tomó a pecho muy bien El hombre nació en Rosario, en Santa Fe, el 25 de enero de 1885. Fue criado en Salta, donde recibió la educación de parte de un sacerdote, y lo tenía más o menos, como diríamos nosotros aquí, más o menos coloquialmente pichoneado para que llegara a ser parte pues del clero. Y el pobre hombre, yo creo que espero que se haya muerto antes de saber en lo que terminó, porque una vez que empezó a pensar en forma autonómica José González, pues inclusive dejó de creer y todas estas cosas. Para seguir posteriormente con la historia de José González y esa relación tan interesante, esa como simbiosis que hubo entre este señor y el hijo del que les conté la anécdota inicial, les voy a contar de Organito de la Tarde. ¿Por qué puse Organito de la Tarde? La obra de José González Castillo es de una riqueza realmente extraordinaria, pero dentro de los tangos que lo identifican, tal vez uno de los más importantes es este Organito de la Tarde. Organito de la Tarde es un tango que también ha sido, pues, como les expliqué hace muy poco, ha sido interpretado por muchas personas, pero en esta noche, ya que escuchamos la versión instrumental, quiero hacérselo conocer por un personaje que en cierta manera representa una especie de espejo del fenómeno de González Castillo. No ha sido propiamente la cantante que más me gusta a mí, pero su vida tiene una cierta similitud con la actitud rebelde, odiando las formas de poder que son abusivas. Se trata de Susana Rinaldi, una cantante que apareció prácticamente de la nada hacia 1966 en un festival en la Argentina. Quedó en un puesto muy importante y lo primero que hizo fue explicar la sensación de desprecio que sentía por el sistema militarista y realmente repulsivo que había en la Argentina. Entonces, cantado por Susana Rinaldi, les quiero que me escuchen. Es un tango, la versión de ella, como todas las cosas de Susana Rinaldi, no son el tango tradicional, pero es muy bonito. El Organito de la Tarde tiene letra de José González Castillo y la música la hizo el hijo de él, que se llamó Ovidio Cátulo Castillo. De paso les cuento que el Cátulo que reemplazó a Domingo Dominical, si el hombre que tenía alguna cultura hubiera sabido, de acuerdo con Rufino José Cuervo, no era Cátulo sino Catulo, pero yo no conozco ningún Cátulo, pero me imagino que los chistes que le habrían hecho al hombre donde le hubieran puesto el nombre en latín habrían sido casi tan grandes como si se hubiera llamado Descanso. Bueno, Organito de la Tarde dice de la siguiente manera: al paso tardo de un pobre viejo, puebla de notas el arrabal, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular. El organito es un instrumento musical en donde la persona que lo está interpretando no pone ninguna gracia fuera de mover una manivela, porque simplemente es un sistema en donde en una cinta se graba lo que va a sonar y la persona con el movimiento de las manos produce un sonidito que... Yo no les traje una grabación que tengo por la baja calidad, pero existe una grabación de un organito pues de la época y da una sensación como esas cajitas de música que uno consigue cuando está un poco más joven de lo que ya yo estoy. Bueno, entonces, el Organito Crepuscular tiene la importancia es que en la Argentina parte del amor por el tango en esa época se originó en el papel pervasivo que tuvieron los organitos, que se movían por todas las esquinas de Buenos Aires, y como la mayoría de la gente no tenía que comprar los gramófonos, que es el nombre que se le daba en esa época al instrumento en el que se podían tocar discos, porque eran muy costosos, y tampoco tenían que comprar los discos, y no había en esa época pues prácticamente radio, oían tango las personas que iban a los sitios donde se producía tango, que ya los he explicado también muchas veces, era fundamentalmente relacionado con el mundo prostibular, pero la gente bien, el único chance que le tocaba de escuchar tango era el que escuchaba a lo largo por el uso de los organitos. Dándole vueltas a la manija, un hombre rengo marcha detrás, mientras la dura pata de palo marca del tango el compás. En las notas de esa musiquita hay no sé qué de vaga sensación, que el barrio parece impregnarse todo de emoción. Y es porque son tantos los recuerdos que a su paso despertando va, que llena las almas con un gran deseo de llorar. Y al triste son de esa canción sigue el organito lerdo, como sembrando a su paso más pesar en el recuerdo, más calor en el ocaso. Y allá se va de su tango al son, como buscando la noche que apagará su canción. Cuentan las viejas que todos saben, y que el pianito junta a charlar, que aquel viejito tuvo una hija que era la gloria del arrabal. Cuentan que el rengo era su novio, y que en el corte no tuvo igual. Supo con ella y en las milongas con aquel tango reinar. Pero vino un día un forastero, bailarín, buen mozo y peleador, que en una milonga compañero y pierna le quitó. Desde entonces es que padre y novio van buscando por el arrabal la ingrata muchacha al compás de aquel tango fatal. Escuchemos entonces a Susana Rinaldi en este, en mi opinión, pues yo les he dicho que yo no quiero decir que es bonito y que es feo, pero a mí sí me parece realmente una obra digna de ser escuchada.
Al paso tardo de un pobre viejo, puebla de notas, el arrabal, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular, dándole vueltas a la manija, un hombre rengo marcha detrás, mientras la dura pata de palo marca del tango el compás. En las notas de esa musiquita hay no sé qué vaga sensación, que el barrio parece impregnarse todo de emoción. Y es porque son tantos los recuerdos que a su paso despertando va, que llena las almas con un gran deseo de llorar. Y al triste son de esa su canción, sigue el organito lerdo, como sembrando a su paso más pesar en el recuerdo, más calor en el ocaso. Y allá se va de su tango al son, como buscando la noche que apagará su canción. Dándole vueltas a la manija, un hombre rengo marcha detrás, mientras la dura pata de palo marca del tango el compás, mientras la dura pata de palo marca. marca del tango el compás, mientras la dura pata de palo marca del tango el compás.
José González Castillo vivió pues en Salta hasta los albores de la adolescencia, y hay escasez de información sobre González Castillo. Les cuento, o sea, el resumen que le estoy haciendo me produce un poco de tristeza, porque la cantidad de información que tengo sobre este personaje tan importante no es exactamente esa, que sea tan abundante que le sobre a uno material. De todas maneras, se dice que al llegar a la adolescencia, y esto parece ser un algoritmo de ser un argentino, todos los que viven en cualquier parte terminan siendo atraídos por ese atractor maravilloso que se llama Buenos Aires. Y allá fue a dar, y se vinculó al periodismo. Pero también, como hacía periodismo que tenía que ver con crítica teatral, el hombre se fue entusiasmando con el mundo del teatro, y cuando tenía 22 años estrenó su primera obra, que se llamó Del Fango. Como les digo, fuera de esa etapa inicial de la persona que trató de ayudarlo, seguramente de muy buena voluntad, pero él rápidamente quedó cogido por esa política ultra radical del anarquismo. Por eso la mayoría de las obras que les voy a mencionar tienen un tufillo, un cierto carácter político. Él, fuera de eso, era un hombre que sentía profundamente el dolor de las personas más pobres, y además, a su llegada a Buenos Aires, se radicó en uno de los barrios donde el pensamiento ese radical y kropotkiano era prácticamente el aire que se respiraba, que era Boedo. Eso hizo pues que el hombre arrancara con esto. Hacia los 27 años, la mayoría de sus escritos periodísticos, que tenían ese cariz crítico y que coincidieron, entre otras cosas, con etapas bastante duras de las relaciones de poder en la Argentina, que culminaron hacia más o menos 1917 con el triunfo de Hipólito Yrigoyen, como le expliqué hace poco, pero llegó un momento en que no se lo aguantaron más y lo obligaron a exiliarse en Chile. Y entonces él le tocó, pasó un tiempo en Chile y regresó cuando tenía 27 años a Buenos Aires. Y allí ya empezó a codearse con Armando Discépolo, con José Saldías, con Carlos Pacheco, Alberto Novión, Roberto L. Cayol, personajes que los que estamos tenemos la afición de estudiar estos aspectos del tango, nos los hemos encontrado siempre, bien sea que algún tango de los que nos gusta formó parte de una de las piezas que estos escribieron, o porque a su vez ellos también tuvieron pues tangos. Él empezó a hacer sainete y dramitas como Entre bueyes no hay cornadas, El retrato del pibe, Los dientes del perro, que como ustedes saben sirvió de escenario fundamental para muchos de los tangos más importantes que luego grabó Carlitos Gardel, Mañana será otro día, La serenata y Acuaforte. Hizo un número casi que es casi, me gastaría toda la noche contándole la cantidad de obras que hizo de carácter teatral, y siguió pues en el mundo del periodismo. Pero para matizar esto, les voy a hacer escuchar una de los tangos más bonitos que hizo este personaje, y que dice de la siguiente manera: era un viejo zapatero que vivía en un portal. Póngale cuidado a la letra de esta obra, que primero lo refleja él como ser humano, y es todo un drama. Realmente únicamente en el tango se puede dar que en un espacio tan cortico uno viva como si fuera uno el que estuviera viviendo una tragedia o algo como lo que les voy a contar. Entonces dice: era un viejo zapatero que vivía en un portal, y era una rubia vecinita muy bonita y muy coqueta que pasaba sin mirar. La rubia por las mañanas iba camino a su taller, y frente al cuchitril del viejo remendón era como un primer rayo de sol. El pobre viejo, tras la vidriera, viviendo alguna lejana ilusión, soñaba al verla pasar por la acera, quién sabe qué loca quimera de amor. La rubia un día entró a la boardilla. Entre otras cosas, nosotros los paisas habríamos escrito boardilla, yo no sé si lo equivocábamos nosotros o alguien más. Entiendo que la palabra en español es boardilla y no buardilla, pero o que yo tengo algunas equivocaciones que se la debo a mi infancia. Uno aprende muchas palabras en un momento de la vida en que no sabe por qué son así. Y el pobrecito tembló de emoción cuando, a pretexto de atarle una hebilla, la pierna torneada su mano palpó, y con sorpresa ese día, frente a su chiribitil, la gente llena de emoción se detenía para escuchar la melodía de un violín. Era que aquel zapatero con religiosa devoción su triste soledad lloraba al tierno son de una familiar canción sentimental. Desde esa tarde su canto parece, con su incansable motivo chillón, la monocorde sonata de un grillo en el pentagrama de aquel callejón. Y según dicen, pensando en la rubia, el pobre viejo detrás del portal, como una pierna temblando acaricia la caja del tosco violín fraternal. Esta obra la vamos a escuchar cantada por Carlos Gardel en una grabación de 1925 del sello Odeón. El número de la matriz fue el 18137, y escuchemos entonces esta obra de...
Era un viejo zapatero que vivía en un portal, y era una rubia vecinita muy bonita y muy coqueta que pasaba sin mirar. La rubia por la mañana iba camino a su taller, y frente al cuchitril del viejo remendón era como un primor rayo de sol. El pobre viejo tras de la vidriera, viviendo alguna lejana ilusión, soñaba al verla pasar por la acera, quién sabe qué loca quimera de amor. La rubia un día entró a la guardilla y el pobrecito tembló de emoción, cuando a pretexto de atarle una hebilla la pierna torneada su mano palpó. Y con sorpresa ese día, frente a su tiribití, la gente llena de emoción se detenía para escuchar la melodía de un violín. Era que aquel zapatero, con religiosa devoción, su triste soledad lloraba al triste son de familiar canción sentimental. Desde esa tarde su canto parece, con su incansable motivo chillón, la monocorde, sonata de un brillo en el pentagrama de aquel callejón. Y según dice, pensando en la rubia, el pobre viejo detrás del portal, como una pierna temblando acaricia la caja del tosco violín fraternal.
Bueno, la historia de González Castillo continúa, en realidad fue desde el punto de vista de lo que él quería, que era hacer teatro. Participó en los primeros pinitos de la cinematografía argentina, por ejemplo él tuvo que ver con Nobleza Gaucha, que realizó Humberto del Cairo, que es una de las obras que pareció darle pues el impulso para que los países sean capaces de hacer cosas. Es muy importante que el primer ensayo de alguna cosa salga muy bueno, y Nobleza Gaucha parece que dicen pues los historiadores de la filmografía que causó un impacto tan grande en el hombre argentino que es como si le hubiera dicho, hombre, usted es capaz de hacer cine. Es una tristeza que después el paso de los años ha demostrado que cine parece que no se puede hacer sino donde puedan gastar millones y millones de dólares en hacerlo, pero hubo un momento en que la mayoría del cine de que se nutría América y gran parte de la parte donde se hablara español en el mundo era suministrada por los argentinos. Como les digo, eso llegó un momento en que desapareció extrañamente, pues no es tan extrañamente, el cine contemporáneo necesita grandes escenarios y un montón de escenas todas raras, o sea que eso no lo debe llamar a uno pues demasiado la atención. Hacia 1926 empezó a viajar a Europa. Una de las cosas más interesantes es que ya para esa época él era un hombre reconocido, se había olvidado en cierta manera las razones que lo habían obligado a ser exiliado del país, y en ese viaje a Europa llevó de 22 años a su hijo Cátulo Ovidio Castillo, que les mencioné ahora. ¿Por qué les estoy enfatizando en este momento lo de Cátulo Castillo? Resulta que Cátulo Castillo había escrito la música para unos versos que les voy a leer, muy, muy interesantes, del papá, y lo presentó en uno de los concursos que hizo Max Glucksmann, en donde competía nada menos que con obras de Francisco Canaro, Francisco Lomuto. Y prácticamente dicen los historiadores que cuando los Glucksmann hacían un concurso, ya sabían con más o menos uno o dos meses de anticipación quién era el que iba a ganar, porque el sistema de la escogencia de quiénes eran los ganadores de los concursos tenía un cierto, parece eso, si de pronto se los cuento ahora que estamos en fase de votación, a lo mejor lo aplica alguno. Era la gente que iba al teatro y pagaba la boleta tenía derecho a votar pues por lo que quisiera, y entonces los dueños de la empresa Max Glucksmann se compraban todas las boletas posibles y las regalaban entre sus amigos, y no les ponían sin una pequeña condición, era que votaran por la persona que ellos querían. Bueno, resulta que González Castillo había hecho los siguientes versos. Dice así: un callejón de Pompeya y un farolito plateando el fango, y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango. Y al son de aquella milonga, más que su vida mistonga, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Yo soy aquel que en Corrales es uno de los barrios pobres de Buenos Aires, los carnavales de mis amores hizo brillar tus bellezas con las lindezas de tus primores. pero tu inconstancia loca me arrebató de tu boca como pucho que se tira cuando ya ni sabor ni aroma da. Tango querido que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son. Tango querido que ya pa' siempre cayó, ¿quién entonces me dirá que vos te llevarías mi única ilusión? Este tango, como ustedes los tangueros conocen, pero los que no lo sean, se llama Sobre el Pucho. La palabra pucho es una palabra quechua que significa el ripio, los restantes de las cosas. Pero la expresión completa Sobre el Pucho es para indicar que una cosa se hace prácticamente, en inglés se llamaría in the nick of time, en el tiempo más inmediatamente. Resulta que este tango, a pesar de que los Glucksmann prácticamente tenían comprado el triunfo de los que ellos querían, porque realmente este señor que era de Chernobyl y que fue un gran cultor, pues era prácticamente el dueño del balón en la producción de discos en la Argentina, causó una admiración tan grande que se ve que muchas de las personas a las que le regalaron la boleta, pues digámoslo más o menos con cierta vulgaridad, se le mamaron al compromiso de votar por el que le habían dado la orden que fuera, y quedó de tercero. Eso molestó inmensamente a Francisco Canaro y a Francisco Lomuto, porque pues como les digo, si ya uno sabe que va a ganar y de pronto no gana, es cuando uno se siente muy aburrido. Pero al que más lo molestó fue a Juan de Dios Filiberto, porque Juan de Dios Filiberto era un hombre, yo le voy a dedicar una noche a él porque se la merece, pues tan grande como el caso de José González Castillo. Es uno de los grandes del tango, pero tenía un genio prácticamente tan grande como la grandeza como poeta que tuvo. Y como al que le daban el premio, porque muchos de esos premios fundamentalmente tenían como objeto al músico y no al autor de las letras, Juan de Dios Filiberto llamó a José González Castillo y le dijo: vea hombre, usted le está haciendo un mal muy grande a ese, no les voy a decir la palabra que sería la apropiada, pues, pero a ese muchacho que necesita pues que le limpien todavía la parte de atrás, porque esa obra no la pudo haber hecho él. Eso es, usted le está haciendo un daño muy grande, déjelo que él solo madure. Pero sobre todo, si usted vuelve a hacer eso, yo, decía Juan de Dios Filiberto, yo soy ese tipo de persona que estoy dispuesto inclusive a pegarle un puño o una puñalada al que vuelva a hacer una cosa de estas, porque eso es una trampa. Y entonces José González, pues que ya sabemos que era un anarquista, que era un hombre de armas tomar, le dijo: vea, no, tranquilo, usted me hace cualquier cosa a mí, pero yo también, una de mis especialidades es matar poetas aburridos y que están que no están contentos con alguna cosa. Entonces vamos a escuchar Sobre el Pucho en una versión de Floreal Ruiz con Francisco Rotundo.
Y un farolito plateando el fango, y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango, y al son de aquella milonga, más que su vida mi tonga, me meditando aquel malevo, recordó la canción de su dolor. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy ceniza solo son. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, ¿quién entonces me diría, oh, que vos te llevarías mi única ilusión? Aquel que en corrales los carnavales de mis amores le hizo perder la lindeza y la pureza de mis amores, pero mi inconstancia loca me arrebató de mi boca, como pucho que se apaga cuando ya ni sabor ni aroma da. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, ¿quién entonces me diría, oh, que vos te llevarías mi única ilusión?
Les quiero explicar que me dio un trabajo muy grande poner al cantante que le acabo de poner interpretando este tango, porque Sobre el Pucho fue cantado por Carlos Gardel en forma absolutamente hermosa, pero para no de pronto ir a cansarlos a ustedes o que crean que es que no tengo sino obras de Carlos Gardel, pues no fue esa la que les transmití, pero hay grabación, está un poquitico menos buena, por Enrique Dumas, Lita Morales, Roberto Quiroga. Hay una versión absolutamente que si uno no tiene la de Carlitos Gardel o no le gusta Gardel, la mejor probable enseguida de la de Carlos es la de Roberto el Polaco Goyeneche con la orquesta de Bafa Berlingueri. Hay una versión que tiene un airecillo un poco cómico, un tango que no tiene nada de cómico como es este, con la orquesta de Carlos Figari, de Tita Merello. Hay una versión instrumental absolutamente hermosa del cuarteto de Aníbal Troilo, y hay una versión también muy muy que le llega a uno al alma intensamente, que fue la versión que hizo Héctor Mauré en 1941 en septiembre con la orquesta de Juan D'Arienzo. El tango que les quiero mostrar a continuación, muchos de ustedes seguramente van a preguntar cómo, habiendo cosas tan bonitas como El Aguacero, Silbando, El Circo Se Va, se las voy a poner porque tiene una cierta ternura la persona que la canta. Es un tango que se llama Bandoneón. La música es de Pedro Mafia y la letra es de José González Castillo. La música es compartida por Pedro Mafia y Sebastián Piana, y dice así: bandoneón, que lanza al viento por tus 100 heridas tu eterno lamento, y que en cada aliento renovás 100 vidas pa' gemir mejor. Sangrando armonías o llorando quedo, sos el fiel remedo de mi propio amor. Cuando se hinchan tus pulmones para volcar en mil sones el alma de tu armonía, me parece la mía tu doliente canción, y te oprimo entre mis brazos para arrancarla a pedazos en una queja postrera, como si en vos gimiera mi propio corazón. Corazón, que lanzas al viento con cada suspiro el hondo lamento de tu sentimiento, y en cada respiro crece tu emoción, cuando en la tristeza tu canción se abisma, sos el alma misma de mi bandoneón. Y el personaje que van a oír, que tiene una voz de esas como menuditas, pero de una ternura inmensa, es Rosita Quiroga. Entonces escuchemos bandoneón. La calidad de la grabación no es exactamente la más buena, pero yo creo que ya estamos enseñados que el tango es de una época en que las grabaciones no eran exactamente como las de ahora.
Al viento por tus cien heridas tu eterno lamento, y que en cada aliento renova cien vidas para gemir mejor, sangrando armonía o llorando quedo. Sos el fiel remedo de mi propio amor. Cuando se hinchan tus pulmones para volcar mis ojos, el alma de tu armonía me parece la mía, tu doliente canción. Y te oprimo entre mis brazos para arrancarla a pedazos en una queja postrera, como si en vos gimiera mi propio corazón. Corazón, que lanzas al viento con cada suspiro el hondo lamento de tu sentimiento, y en cada respiro crece tu emoción. Cuando en la tristeza tu canción se abisma, sos el alma misma de mi bandoneón. Cuando se hinchan tus pulmones para volcar mis sones, el alma de tu armonía me parece la mía, tu doliente canción. Y te oprimo entre mis brazos para arrancarla a pedazos en una queja postrera, como si en vos viviera mi propio corazón.
Bueno, hombre, el tango que les... Realmente el nombre inicial que le pusieron a lo que voy a contar a continuación era Canción de la Pampa, pero la versión que vamos a escuchar es un tango, pero tiene una historia interesante. Como ustedes saben, en el mundo argentino se puede describir, como todos los mundos, pues, en dos vertientes. Una que es de carácter elitista, muy cultivada, muy pegada a las cosas de carácter de dedito parado, y entonces hubo un poeta que todos hablan maravillas de él. Yo nunca he podido leerme un verso de él que me guste, pero pues como les digo, no importa si a mí me gusta o no, que se llama Leopoldo Lugones, y había escrito, yo les voy a leer un pedacito para que se den cuenta la untuosidad de esto y lo contrasten con el aguacero que es de la canción pampera que les voy a hablar. Dice, el Salmo Pluvial es uno de esos versos largos, pero dice así: tormenta, érase una caverna de agua sombría el cielo, el trueno a la distancia radaba su peñón, y una remota brisa de conturbado vuelo se acidulaba en tenue frescura de limón. Como ven, es ese tipo de verso como el que me enseñaron a mí cuando estaba chiquito en preceptiva, que hizo que terminara no más que hablando en prosa. Y entonces José González Castillo se escribió lo que vamos a ver, que yo espero que compartan conmigo, que es más bonito, porque describe también un fenómeno relacionado con los aguaceros intensos, pero lo hace en una forma mucho más, que llega más profundamente al corazón de uno. Dice, como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo tendido en el sol, como a veces resulta la vida, sin sombras ni heridas, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. El pampero es uno de los vientos grandes que hay en el mundo argentino. Se ha desatado de repente la tormenta, y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haiga el canto del tero que salude el aguacero. El tero es un animal que tiene la característica de que cuando da un grito en un sitio inmediatamente se mueve para el otro, de esa manera engaña a los posibles depredadores, y uno se lo encuentra cada rato pues en el mundo del tango, sobre todo la parte de tango campero. Entonces, bien haiga, que es obviamente un error, pues, pero él no está haciendo aquí literatura de esa untuosa, pues, para PhD, sino para los hombres comunes y corrientes, dice, bien haiga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lomo overo, callado a parcero del mismo penar, igual yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo? Overo es el color blanco de los bueyes. Que no te siga el boyero, y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo que quiere llorar. Escuchemos este tango interpretado por un personaje para mí muy, muy querido, porque estuvo entre nosotros hace unos 6 o 7 meses, y se llama Rubén Juárez, en una grabación con Armando Pontier en el año de 1972.
Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potereros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta, y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad, mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien haiga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey, lobo vero, callado a parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo, que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar.
Bueno, ya que se me está acabando el tiempo, les voy a dejar que escuchemos probablemente la obra después de Organito de la Tarde, muy, muy, muy igualadito con Sobre el Pucho, probablemente la obra más esplendorosa de José González Castillo. Dice así: una calle en barrancas, en barracas al sud, sud, no sur, así lo escribió este hombre. Una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dock, el dock es las dársenas de los puertos, pues, de donde llegan los barcos, y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien lo traicionó una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre la sombra el relumbrón con que un facón es un cuchillo grande, da su tajo fatal. Y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga el alma de la milonga, va cantando su emoción. Para invitarlos a dentro de 8 días, escuchemos nada menos que a Carlitos Gardel cantando este tango silbando.
Entre la sombra, el fruta se para. Y desde el fondo del sol, gimiendo el lánguido lamento, en el coteral y el acento de un monótono acordeón. Y al son que el fuelle resonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo su emoción.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.